Si tienen sus Biblias hasta mañana, dar vuelta a San Lucas, el capítulo 22, por favor. San Lucas, el capítulo 22. El Señor Jesucristo ha llegado ya a Jerusalén y ya está a pocos días de la cruz. Por la noche sale al Monte de los Olivos para reposar allí y en la mañana regresa a dar enseñanzas dentro del templo. El versículo 21 hasta el 6 del capítulo 22, tenemos la conclusión de la sección que empezó desde el capítulo 20. Desde el 20, el versículo 1, hasta el versículo 6 del capítulo 22, es toda una sección. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pues también temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él consintió plenamente y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La fiesta de levadura es unida con la fiesta de Pascua. La Pascua es el 14 de abril y la fiesta del pan sin levadura empieza el 15 de abril hasta el 21. Entonces, estas dos fiestas se refieren al mismo tiempo aquí en el Evangelio de Lucas, tanto como en Mateo 26 y Marco 14. Pero son dos fiestas distintas y diferentes. La Pascua en el 14 de abril era en memoria del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Eso se encuentra en Éxodo, el capítulo 12. El pan de levadura, esa fiesta, también se encuentra en Números 28, el versículo 26, 16 a 25. Y aquí tenemos un tipo de pecado, levadura. Antes de esta fiesta, dos días antes, la casa se limpiaba de toda levadura. Levadura es una especie de tipo de pecado que solo se necesita un poco para permanecer todo el pan. Entonces se dejaba solo un poco de levadura dentro de la casa y los niños de los judíos buscaban a la levadura. Y cuando la encontraban, entonces los niños preguntaban, ¿qué significa esto? Y entonces los padres repetían todo lo que había ocurrido en ese día, en la Pascua. Entonces aquí tenemos a Cristo, el cumplimiento de la Pascua, como dice Juan, era el Cordero de Dios. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con Cristo, pero tenían miedo del pueblo, y entonces lo estaban haciendo con mucha sabiduría. El versículo 3 nos dice que Satanás entró dentro de Judas, quien sobrenombre era Iscariote. Era uno de los doce, y algo interesante aquí, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 27, nos dice que Cristo dijo que el que metía el pan dentro del plato era el que iba a acusarle y traicionarle. Y tal fue el caso, y es llamado también el Hijo de Perdición, un título que se le da solo al anticristo. Entonces hay algunos que creen que Judas va a ser el anticristo. Yo personalmente no creo que tal es el caso, Pero es interesante que a estos dos individuos el título de hijo de perdición es dado. El precio de esa traición, el versículo 5, nos dice dinero. Zacarías 11:12 nos dice 30 pedazos de plata. Mateo 26:15 también registra eso. Entonces esto era según las profecías que habían sido profetizadas por los profetas, el cumplimiento según las escrituras. En el versículo 7 hasta el 23 tenemos la preparación para la Pascua, el cumplimiento según Cristo, el Cordero de Dios. Dice, llegó el día de los panes de levadura, o sin levadura, en el cual se debía sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, mirad, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguid hasta la casa donde entre. Y decid al padre de la familia de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento en el que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, tenemos aquí la preparación en la cena del Señor en cumplimiento de la Pascua. La señal que les da a sus discípulos es que este hombre va a tener un cántaro de agua. Interesante que ese era el quehacer de una mujer. El hombre no acarreaba agua, solo la mujer. Ellos tenían que pedirle al individuo allí, donde era donde el Señor había ya antemano preparado este sitio. El versículo 12 dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. La palabra se sentó en el versículo 14, en el griego es la palabra reclinó. En esos días no comían como nosotros comemos, alrededor de una mesa con sillas, pero comían inclinados, sentados en el piso, en el suelo, reclinaban en un brazo y comían con la otra mano. El diseño de la mesa era una forma de una U, así que todo estaba sentado y podían verse uno al otro. Y el orden de los individuos que eran sentados era según la honra, o muchas veces según la edad de los individuos. En el versículo 15 dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer? La énfasis aquí es en esta Pascua. ¿Por qué? Porque esta Pascua era el cumplimiento de lo que Dios había profetizado. Este era el cumplimiento de todo el pasado. Cristo era el cumplimiento de las Escrituras. Entonces Cristo dijo que cuánto había deseado comer esta Pascua. Tomen cuenta, antes de padecer. Los discípulos no podían entender ni tenían la mente de aceptar un Mesías sufrido, según Isaías 53. Ellos estaban esperando un Mesías que iba a conquistar a Roma, el Mesías que iba a establecer el reino de Dios en la tierra. El versículo 16 nos dice, porque os digo que no la comeré ya más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé ya más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. En el versículo 18, el Señor dice aquí que no va a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Algunos ven aquí que esto significa cuando Cristo regrese por su segunda vez. Y claramente eso es parte de él. Pero hay otros también que ven que cuando Cristo negó tomar una especie de vinagre que le dieron en la cruz, pero luego después de eso, al fin, antes de entregar su espíritu, el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, versículo 30, dice que tomó allí y entonces despidió su espíritu. Algunos creen que allí, cuando Dios aceptó la paga por el pecado, se cumplió. Pero seguramente cuando Cristo regrese. El versículo 19 dice: tomando el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto es muy importante. Aquí Cristo dice que cuando nosotros compartimos la copa y el pan, debe de ser en memoria de Cristo, que Él era el cumplimiento, que Él murió por nosotros, que Él fue la paga del pecado, Él fue el Cordero de Dios. Algunos dicen y enseñan que el pan y el vino se transforma en la sangre y el cuerpo de Cristo. Tal no es la enseñanza del Nuevo Testamento. Cristo dice: en memoria de Él. En el versículo 20 dice: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dice: el nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Este es el nuevo pacto que Jeremías, el capítulo 31, versículo 31, profetizó. El autor de los Hebreos también se refiere a este nuevo pacto, el pacto mejor, el pacto eterno. El pacto que inició la edad de gracia. Fue por la sangre de Cristo que el mundo fue redimido. Más de aquí, el versículo 21 dice: la mano de que del que me entrega está conmigo en la mesa. Y en verdad, el Hijo del Hombre se va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Alguna gente trata de decir que Dios no fue justo, según Judas, porque dicen que Dios predestinó a Judas en traicionarle. Pero si leemos las Escrituras claramente, vemos que Judas ejerció su libre albedrío. ¿Cómo es que un hombre puede ejercer su libre albedrío y al mismo tiempo cumplir las Escrituras? yo no sé. Eso es algo que nuestra mente, que es finita, no podemos entender. Pero reconocemos que Dios es justo y lo que Él hace es según su santidad y su justicia. Y en estudiar las Escrituras también reconocemos que todo hombre tiene la oportunidad de aceptar a Cristo. Todo hombre tiene conocimiento de Dios el Creador, sea por la creación, sea por conciencia, sea por revelación directa de su palabra. Ninguna persona es ignorante o inocente. Cada persona es responsable a Dios. Entonces ellos, los discípulos, comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería pues el que iba a hacer esto. Qué confusión, qué intenso momento de todos los discípulos verse uno al otro, tratar de examinarse. Esto me muestra también que no había uno de los discípulos que se creía no suficiente para hacerlo. La prueba que todos estaban examinando nos muestra la capacidad de todos de ellos. En el versículo 24 hasta el 30, tenemos aquí una sección que nos muestra la mente de los discípulos en tal momento. Cuando ellos tenían que haber estado interesados en Cristo y su tradición, estaban interesados en sí mismos, la grandeza de cada uno. Versículo 24 dice: hubo también entre ellos un altercado sobre quién de ellos parecía ser mayor. Pero él les dijo, refiriendo a Cristo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Interesante. Cristo le está mostrando a sus discípulos que el cristiano nunca debe de pensarse más de lo que la Escritura dice que es. La Escritura nos dice que somos pecadores, siervos de Dios. Pero la naturaleza del hombre siempre quiere enaltecerse, exaltar al hombre, aparentar y pensar que es más de lo que es. Cristo humilla a todos aquí, diciendo que el siervo sirve. Y luego dice que Él está entre ellos como uno que sirve. Y si Él, quien es el Señor, Dios divino, está sirviendo, ¿cuánto más ellos deben de tener esta actitud y mentalidad? El Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, nos da otro aspecto de este momento, y allí Cristo no dice nada, según Juan, pero se levanta y con una toalla se ciñe y empieza a lavar pies para mostrarle a los discípulos su llamado. Cristo no estaba tratando de enseñarles que tenían que lavar pies, pero les estaba mostrando que si somos cristianos y discípulos de Cristo, vamos a servir uno al otro. Y no vamos a estar interesados con ser servidos y ser el más grande, pero el que es menor será más grande en el reino de Dios. El que es el siervo de todos será el más grande. Y luego les dice en el versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino conmigo, con mi Padre, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en trono juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces Cristo aquí les muestra que ellos han permanecido con Él en sus pruebas, han sido fieles. El versículo 29 dice que han tenido gran privilegio y van a tener más gran privilegio, y ellos van a juzgar los 12 tribus de Israel. El reino de Dios va a ser dado a ellos. Allí se incluye privilegio y recompensa. Entonces todos nosotros debemos de estar atentos a lo que es ser un discípulo, un cristiano. Caminar humildemente, caminar en tal forma de servir a otros y no tener deseo de ser servido. En el versículo 31 hasta el 34, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también al el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado tres veces a mí, que no me conoces. ¿Qué palabras tan amargas han de haber sido estas para Pedro? Muchos empiezan a criticar a Pedro acerca de su negación de Cristo. Pero tenemos que observar la vida de Pedro. Pedro era un hombre que amaba a Cristo mucho. Pero vemos a Pedro aquí antes del día de Pentecostés, antes del día que vino el Espíritu Santo. Pedro representa el hombre que trata de ejercer amor a Dios aparte del poder de Dios. El hombre que trata de ser fiel en sus propias fuerzas. Y ese hombre siempre falla. También podemos ver el beneficio de esta profecía. Leemos las epístolas de Pedro, 1 Pedro, 2 de Pedro. Pedro llegó a conocer lo que era fracasar trágicamente. Entonces Pedro pudo experienciar y apreciar el perdón y la compasión y la gracia de Dios. Y podía exhortar a otros en su fracaso, que Dios era suficiente para volverlos otra vez a Dios. Dice que Satanás solicitó a Pedro, pero que Cristo estaba orando por él. Gloria a Dios. Cristo está orando por mí. La Biblia nos dice que Dios nunca nos deja ser probados más de lo que podemos soportar, pero que con cada prueba nos da una salida. Entonces, yo creo que Dios, Cristo, ora por mí. Y yo tengo que buscar la salida. Y cuando yo sea reconciliado, yo tengo que fortalecer a mis hermanos que llegan a tal punto. Las Escrituras nos dicen en 2 Corintios, el capítulo 1, versículos 3 y 6, que las tentaciones y las pruebas que Dios nos deja pasar son para el beneficio de otros, y podemos comunicar la fuerza y la gracia de Dios que es suficiente para nosotros. Pedro no reconoció la situación que iba a ocurrir. Pedro creía que Cristo iba a ir a Jerusalén para establecer su reino, pero iba a la cruz. Segundamente, Pedro no reconoció su debilidad. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades para poder depender de Cristo Jesús. Si no, acaso que nuestra debilidad sea la forma por cual nosotros fracasamos. El versículo 35 hasta el 38. Ahora Cristo empieza a decir a sus discípulos ciertas cosas que son opuestas a lo que Él había enseñado antes a ellos. Esta sección del versículo 35 al 38 ha confundido a muchos cristianos, porque al primer leer esta sección aparece que el Señor está contradiciendo lo que había enseñado antes a sus discípulos. Entonces, cuando tal es el caso en nuestra mente, tenemos que comparar las Escrituras, lo que se ha dicho antes, lo que se está diciendo ahora, y compararlos en su contexto y la situación, y entonces llegar a una conclusión que es bíblica, según las enseñanzas de Cristo Jesús. And he says, I will therefore chasten him and release him, for it was necessary for him to release one to them at the feast. The other gospels say it was a custom. And so Pilate says, I'm going to scourge him, let him go in fulfillment of the custom. But they all cried at once, saying, away with this man and release to us Barabbas. Barabbas means son of the father. Some declare that Barabbas was claiming to be Messiah. If that is true, then he is a false Messiah. If that is true, then look at the duplication of history. If they chose Barabbas over Jesus, the true Messiah, they will once again do the very same thing in the time of tribulation and great tribulation, as they fulfill the prophecy of Christ. I came in my own name, and you did not receive me. There will come one in his own name, him you will receive. Daniel 9:27 says that the Jews will make a 7-year covenant with the Antichrist. You look at history, and really man does not learn from history. Somehow, man thinks that he's beyond reaping the very same thing that another generation or another nation or another culture or another time has reaped. I don't know what it is about us. It's like we know that we have testimony of people who have gone out and compromised in their walk,
and we see the consequences, be it with a boyfriend, girlfriend, marriage, or whatever it is, and then we are confronted with the very same situation, and somehow, though we know and we have the evidence of the tragic end, we convince ourselves that we are the exception. And we end up in the very same position. They chose Barabbas, verse 18, over Jesus Christ. Who was this man?
En el versículo 35, y les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿acaso os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Entonces les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y está citando aquí de Isaías 53. Y fue contado con los inicuos, porque lo que se refiere a mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Ahora, Cristo en el capítulo 10, versículo 4 a 9, dice casi lo opuesto, lo contrario. ¿Acaso está diciendo aquí Cristo que nosotros como cristianos tenemos que ahora pelear, ser parte de un resisto violento? Claro que no. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Cristo? Cristo está diciendo que cuando Él estaba con los discípulos, Él era el que los estaba protegiendo. Pero ahora Él iba a ir a la cruz, iba a regresar a su Padre, y había más adelante de ellos tiempos que iban a tener dificultad. Y ellos tenían que estar preparados para esos tiempos. Los tiempos del futuro no iban a ser tan calmados y tan protectivos como los días que estaban con Él. Esto es obvio por el versículo 38, cuando dijeron, he aquí hay dos espadas, y Cristo les dijo, basta. Ellos estaban entendiéndole a Cristo literalmente, pero Cristo estaba hablando del tiempo que iba a estar en el futuro. Iba a ser muy difícil. Ahora en el versículo 39 hasta el 46 tenemos a Cristo orando en Getsemaní. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Los otros evangelios, Mateo 26, 30 y Marco 14, 26, nos dice que salieron cantando los salmos hacia el monte de los olivos. Era la costumbre de Cristo salir al monte de los olivos y a Getsemaní, este huerto que estaba allí al pie del monte, en cuanto en el pasado Cristo solía estar allí con sus discípulos. Versículo 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Aquí tenemos un principio muy importante para el cristiano y su vida. La palabra nos dice que Satanás está siempre vigilando, buscando cualquier forma para hacernos fracasar, para tentarnos. Cristo dice que si nosotros oramos, vamos a resistir tentaciones. Si leemos esto al revés, podemos decir que si no resistimos es porque no oramos. Algo muy importante. Santiago nos habla acerca de la tentación y nos dice que Dios no nos tenta, pero que cada hombre es tentado cuando él es llevado por sus deseos y entonces fracasa. Entonces nosotros tenemos que estar vigilando en oración. El versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oraba, diciendo: Padre, si quieres apartar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los otros evangelios, Mateo y Marcos, nos dicen que tomó a Pedro, a Juan y Santiago, y después se apartó de ellos tres. Vemos que estos tres discípulos estaban dentro de un círculo más íntimo con el Señor Jesucristo. Pero se distanció de ellos también. Los otros evangelios nos dicen que se cayó sobre el piso, se arrojó en cara. Vemos aquí que la situación estaba intensa. No era simplemente una oración que no tenía intensidad, pero esa era la hora que Dios había enviado a su Hijo para morir por el mundo. Es interesante que Lucas nos dice que estaba de rodilla. Ahora reconocemos que Dios nos oye cuando oramos a Él, y que si estamos orando en pie, acostados, inclinados, con los ojos abiertos o cerrados, Dios nos oye. Entonces vemos por medio de la Escritura muchas posturas en oración. Pero reconocemos que cuando nosotros llegamos a un punto que estamos frustrados o hemos agotado toda forma de dependencia y vamos a orar, si hay intensidad de necesidad, llegamos a nuestras rodillas. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra la intensidad de este momento. Pero su oración es muy interesante. Pide que esta copa sea apartada de él. ¿Cuál es la copa? La copa es la cruz, el sufrimiento. La ira de Dios iba a ser arrojada en él. Pero dice: no se haga mi voluntad, pero la tuya. Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios es la más segura y la más perfecta para nuestra vida. Muchas veces no queremos orar así, pero yo reconozco, viendo a mi vida de 15 años de ser cristiano, que la voluntad de Dios siempre es mejor que mi propia voluntad. Aquí Cristo nos está mostrando que era 100% humano y al mismo tiempo era 100% Dios. Y siendo hombre podía sentir la aflicción, el sufrimiento. Por eso el autor de la Epístola a los Hebreos dice que tenemos un sacerdote que puede ser tocado con todas nuestras tentaciones y compasión, porque él mismo ha sido tentado en toda forma como nosotros. Entonces, ora aquí acerca de la voluntad del Padre. Versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vemos que en su tentación, en el capítulo 4, después de ser tentado por 40 días por Satanás y las tres tentaciones grandes, llegaron los ángeles para fortalecerle. Aquí igualmente Vemos aquí que cuando oramos recibimos fuerzas, fuerzas espirituales para poder continuar en nuestra vida cristiana. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Vemos la intensidad de su oración y el momento de sufrimiento, reconociendo lo que iba a ocurrir, reconociendo la violación de Cristo, que nunca cometió pecado o experimentó pecado y iba a ser el pecado por nosotros, segundo Corintios 5:21, para que nosotros podíamos ser la justicia de Dios en él. El sufrimiento físico era real, pero no hay que ser llevados por el sufrimiento físico solamente. Yo creo que el sufrimiento aquí más grande es el sufrimiento espiritual, que Cristo iba a ser pecado por nosotros. Esa separación del Padre en tal forma que no podemos entender. Pero el Salmo 22 nos dice, yo creo que este es el sufrimiento más grande que el físico. El versículo 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los otros evangelios nos dicen que Cristo oró tres veces. Tres veces regresó a sus discípulos y estaban durmiendo. Aquí Lucas nos dice que fue por causa de su tristeza. Lucas nos presenta a los discípulos como discípulos que están tristes por lo que está ocurriendo a su Señor. Entonces vemos aquí el advertimiento del Señor de orar para no entrar en tentación. Un principio de oración que tenemos que tomar atención. El versículo 47 hasta 53 vemos la traición de Cristo y el arresto del Señor. Mientras él aún estaba hablando, se presentó un grupo de gente, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que habían de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Ahora, ¿se acuerdan de la enseñanza de Cristo? Cuando estaba hablando de los tiempos que iban a venir más difíciles, y habló de tener una espada. Aquí lo entendieron literalmente y preguntan, Señor, ¿esto es lo que nos estabas diciendo? ¿Debemos sacar nuestra espada? Y el versículo 50 dice, y uno de ellos, el otro evangelio nos dice que era Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Juan 18:10 nos dice que era el siervo de Malco, y era Pedro el que sacó la espada. Vemos aquí el amor de Pedro para Cristo. Vemos que lo que dijo, que estaba listo y preparado para ir a la cárcel y morir si era necesario, era una confesión genuina. Pero lo interesante es que el versículo 51 dice, entonces tomó la palabra Jesús y dijo, dejad, basta ya, y tocándole la oreja le sanó. Yo creo que Malco nunca se olvidó de esta ocasión. Yo creo que vamos a ver a Malco en el cielo. Yo creo que Malco aceptó al Señor Jesucristo. Viniendo a arrestar a Cristo, y en vez Cristo le trae sanación a su oreja. Yo no creo que Malco se olvidó de esto. Es algo que no es natural. Cristo no resistió, pero como siempre, demostró amor. Y versículo 52 dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Como contra de un ladrón habéis salido con espada y palo, estando con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Interesante lo que dijo aquí el Señor Jesucristo en el versículo 53. Primeramente dice, es vuestra hora. ¿Cuál hora? La hora de Satanás, la hora del hombre pecaminoso y la potestad de las tinieblas. Aquí vemos que Satanás trata de desafiar, trata de destruir a Cristo, pero vemos que todo lo que está ocurriendo era según el plan de Dios. Cristo iba a ir a la cruz y iba a redimir al mundo. En el versículo 54 hasta 62, tenemos la ocasión de Pedro cuando niega al Señor. Y prendiéndole, se lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. La casa del sumo sacerdote primero fue Anás, Juan 18, 13 y 14 nos dice. Anás era el sumo sacerdote según la ley. Y Pedro seguía de lejos, y después de encender fuego en el medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado junto de la lumbre, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero Pedro lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, ¿tú también eres tú de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pasaba como una hora. Otro insistía diciendo, verdaderamente también este estaba con él, pero también es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía estaba hablando, cantó un gallo. Increíble lo que había de haber sentido Pedro a ese momento. El versículo 61 dice, entonces se volvió el Señor y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Increíble. Vemos aquí que el Señor Jesucristo dio vuelta y vio a Pedro. ¿Qué forma de vista usted piensa que dio el Señor a Pedro? ¿Una expresión de frustración? ¿De ira? Yo no creo eso. Yo creo que cuando Cristo puso sus ojos fijos en Pedro, Pedro solamente vio compasión y amor y gracia. Como si Pedro podía oír, estoy orando por ti, Pedro. Tu fe no va a fallar. Depende de mí. Y vas a ser restablecido. ¿Qué beneficio hay en nuestra vida cuando podemos entender la fuerza de la gracia y el amor de Cristo Jesús? No hay ninguna persona, ni una, que puede decir, nunca he negado a Cristo. Todos nosotros hemos negado de una forma u otra al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que aprender de lo que le ocurrió a Pedro aquí y recibir la gracia de Dios tanto como impartirla a otros. El versículo 63 dice, los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Y le decían otras muchas cosas injuriéndole. Vemos que le burlaron. Le golpearon y no creyeron que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora acuérdense que la noche antes Cristo no durmió. Lo llevaron a la casa de Anás primero, lo interrogaron. Luego la Escritura nos dice en los otros evangelios que lo llevaron a la casa de Caifás, quien era el sumo sacerdote asignado por Roma. Luego, vamos a ver en el versículo 66 hasta el 71 que lo llevaron antes del Sanedrín, ya golpeado, maltratado, sin haber dormido, agotado. Dice, cuando se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, el Sanedrín, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y le trajeron al lugar del Sanedrín, diciendo, si eres tú el Cristo es el ungido, el Mesías, dínoslo. Y les dijo, si os lo digo, de ningún modo lo creéis. Y también si os pregunto, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros lo decís, lo sois. Aquí tenemos la clara declaración de Cristo por su propia boca que Él era Dios. El ungido se refería a Mesías. Los judíos no tenían ningún problema con eso porque habían muchos que estaban diciendo que era el Mesías. Pero cuando Cristo respondió en el versículo 69 que Él era el Hijo del Hombre que iba a estar sentado a la diestra del poder de Dios, eso decía que Él era Hijo de Dios, Dios mismo. Y ellos no podían aceptar esto. Entonces, aquí tenían la forma por cual querían acusarle a Cristo. Pero esta acusación solo podía ser usada antes del Sanedrín, nunca antes del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano no le interesaba las cosas religiosas de ellos. Pero entonces ellos dijeron en el versículo 71, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Acuérdense de eso. De su propia boca Cristo dijo que Él era el Mesías y Dios. Esto los judíos no podían soportar. Ellos estaban esperando un Mesías que iba a establecer el reino de Dios. No había lugar en su mentalidad para un Mesías sufrido. Y a pesar de eso, estudiamos las Escrituras y reconocemos que eso es exacto lo que las Escrituras dan testimonio. Que Cristo, el Mesías, iba a ser el Mesías sufrido primero. Iba a ser el Cordero de Dios para reconciliar al mundo. Iba a ser pecado por mí, por usted. Y después de eso, iba a regresar la segunda vez como rey para establecer su reino aquí en la tierra. Si usted no conoce a Cristo, abra su corazón, pídale que le muestre a usted por el poder del Espíritu Santo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y creyendo en Él y pidiéndole perdón, Cristo dice que usted será criatura nueva. Y si usted no conoce a Cristo, acéptelo ahorita mismo. Pídale perdón de sus pecados. Pídale que le dé un corazón nuevo, que le llene del Espíritu Santo. Y entonces usted dígale a Cristo que lo acepta como Salvador y como Señor de su vida. Que Dios le bendiga. Amén.